Cuando escriben la vida a los buenos, al final vencedores, se sabrá que no usamos veneno como aroma de flores. Silvio Rodríguez. Muy buenos días, queridérrimos oyentes. Estamos aquí un jueves más. Hoy estamos a 25 de abril, son las 11 de la mañana y tenemos una hora menos en Lisboa. A este lado del micro, solo ante el peligro, tenemos a Martín Gil, que os va a acompañar durante 30 minutos por todos los recovecos de la cultura de la provincia de Alicante, además con una entrevista a un artista nacional que desvelaré pues un poquito más adelante, como hago siempre. Y al otro lado de la pecera, pues tenemos al hombre que ejecuta, que realiza los barcos estos que vienen embotellados en las botellitas, que uno siempre se pregunta, ¿quién es el encargado de realizar estos barcos? ¿Cómo pueden meterlos ahí? Pues esas manos delicadas, tan finas, tan firmes a la hora de ejecutar las cosas, pues nada más y nada menos que es mi técnico de sonido, que Emilio Martínez, que otra vez más, un jueves más, lo tenemos al otro lado de la pecera y que va a hacer que todo esto suene pues de maravilla, como siempre. Y hechas estas presentaciones, pues vamos a pasar ahora sí que sí a la sección de efemérides que tenemos, que se llama Tal día como hoy. En 1707 se lleva a cabo durante la Guerra de Sucesión Española la Batalla de Almansa, donde el ejército Borbón derrotó al ejército aliado austriaco. En 1875, en la ciudad italiana de Bolonia, nace Marconi, físico que inventó la transmisión telegráfica inalámbrica por ondas de radio, marcando el inicio de este medio de comunicación con el que fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1909. En 1953, los científicos Watson y Crick anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura molecular del ADN. Y en este día de primavera del año 1974, Portugal amanece en una revuelta sin sangre camino de la democracia. La revolución de los claveles triunfa bajo los compases de la canción Grándola Vila Morena. Y hecha ahora sí que sí, ya las presentaciones, la sección esta de Tal día como hoy, pues vamos a decir que a quién traemos hoy, ¿no? Pues hoy nada más y nada menos que nos volvemos aquí un poco flamencos, nos ponemos el traje de sevillana, bueno, no hasta esos puntos, pero vamos a traer flamenco fusión de la mano de Callaos, un grupo que la verdad es que a mí me encanta y que, bueno, que hemos tenido la oportunidad y la grandeza de entrevistar a Dani Felices, que es el encargado de realizar las composiciones, tanto la letra, la parte lírica, como la de la música de las canciones, que luego Maribel, la canija, pues ejecuta con su voz, con un sentimiento puro y derroche de energía. Ahora, antes de eso, voy a hacer aquí un poco de promoción, porque ya sabéis que tenemos unos portales magníficos en las redes sociales y nos podéis encontrar en Radioactivos Frecuencia Modulada, tanto en Twitter como en Facebook. Y además tenemos un portal en WordPress llamado radioactivosfm.wordpress.com. Lo de www hoy no lo digo porque si no luego me trabo y más por la mañana. Y nada, en este portal de WordPress que he mencionado anteriormente, venga, www.radioactivosfm.wordpress.com, ahí podéis encontrar todos los podcasts de esta temporada y la temporada pasada, donde tenemos entrevistas magníficas a un montón de artistas, así que por favor, meteros ahí y podréis adentraros. Y dicho ya estos portales donde podéis encontrar todos los podcasts, pues vamos a hacer aquí una pequeña escucha a una de las canciones del último álbum de Callaos, que se llama El borde donde termina el mar. Vamos a escuchar concretamente una canción que se llama La noche, que suena de maravilla.
Serena y calienta la calle, seré la orilla que abrace el mar. Seré viento, seré libre como el aire, seré azúcar y a veces sal.
Llega la
noche llega la risa nueva contigo sin duda. Nos vamos por el camino loco. Llega la noche, llega la risa nueva contigo sin duda. Nos vamos por el camino.
Llega la noche y ya se esconde el sol. Aquí son las 11 de la mañana y parece también que sea de noche. Tenemos un día muy nublado debido a, pues, a esas lluvias que están arreciando. No sé si se dice así, pero si no se dice así, pues mira, le acabo de pegar una patada al diccionario de la Real Academia. No pasa nada. Y nada, esta canción, como podéis apreciar, pues la canija, pues como siempre, derrocha puro sentimiento. Y además podíamos oír de fondo la voz de Dani Felices, que es al que tuve el placer de entrevistar, y que nos desmenuza un poco pues cómo está el panorama musical actual. Hablamos también de su, lo que supone la autoproducción de discos, ¿no? Porque ellos, además de autoproducirse, pues también se autograban, que es un añadido que yo creo que es muy, muy remarcable, ¿no? Un grupo que se lo hace todo, ellos mismos se lo guisan, se lo comen. Y bueno, vamos a escuchar ahora sí a la primera parte de esta entrevista en la que nos desmenuza el panorama musical y cómo sienten ellos la música.
El borde donde termina el mar es el nombre que recibe vuestro último trabajo. ¿Cuál es el borde que limita el arte en la música?
Que no creo que haya límites con la música ni con el arte, en realidad. Los límites los que se ponga cada uno. Y un poco la historia del borde donde termina el mar, pues se refiere al horizonte, que nunca lo alcanza. Siempre estás buscando ahí llegar a ese límite y siempre se va más para atrás, siempre tienes más ganas de aprender y más ganas de crecer como artista y como músico.
Este último disco fue grabado en vuestro propio estudio de música. ¿Y qué tal resultó la experiencia de autograbarse?
Pues bien, nosotros el primer disco que grabamos lo grabamos en un estudio profesional y a mí en concreto no me gustó nada la experiencia porque era, bueno, no me gusta grabar con prisa ni con un reloj que me marque los tiempos. Y el segundo empezamos a grabarlo en el local intentando evitar pues eso, las prisas y teniendo la posibilidad de hacer 200.000 pistas, quedarte con la que a ti te guste y demás. Siendo un poco enfermizo, pero luego el resultado es mucho más satisfactorio, la verdad. Y hoy en día, tal y como están las cosas, con poquito material, es muy fácil tener un buen estudio. Con cuatro previos, te gastas el dinero en cuatro cositas clave y puedes grabar, hacer trabajos, pues vamos, del cupón. Nosotros, a partir de ahí, todo el resto de discos los hemos grabado todos en el local.
Eres el letrista y compositor de la banda, pero encontramos que la canija es capaz de llevar todas las canciones a su terreno y derrochar sentimientos puros en cada una de ellas. ¿Cómo haces para transmitirle todo lo que quieres expresar en cada canción que escribes?
Bueno, nosotros llevamos ya muchos años trabajando, como 8 años trabajando juntos, y bueno, acabamos pues cogiendo una dinámica y una forma de trabajar que es la que llevamos a cabo y es la que más nos convence a los dos. Pues un poco yo hago la melodía, la letra y la música, luego se lo presento a ella y vamos acabando de bajar las cosas. Yo le explico tampoco mucho de qué van las letras, porque si no desde es como más complicadete, pero ella sí que se las hace suya y se las lleva. Y bueno, tampoco, yo creo que más que por la forma de trabajar es que nos entendemos a nivel personal y ya está. O sea, que a lo mejor dos pedazos de monstruos no se entienden trabajando juntos y nosotros dos pues de repente pues hay esa química, hay esa chispa que nos permite trabajar muy a gusto y contentos de cuál es el resultado.
¿Qué sientes al oír interpretadas tus canciones y resulta difícil componer para que otra persona interprete tus sentimientos?
Pues la verdad es que no, la verdad es que yo empecé a componer con Maribel y sigo haciéndolo con ella, para mí es algo muy natural. ¿Y qué siento? Pues la verdad es que me encanta, o sea, es como ver a alguien contando tus historias. que al final se las hace suyas, te olvidas de que son, olvido que son mis composiciones y de repente pues toco con ella y es una canción que a mí también me hace creer que es suya.
¿Qué proceso hay detrás a la hora de una creación musical de Dani Felices?
Pues cada tema más o menos es, cada tema es diferente, cada uno pues te llega de una manera, pero así por como por norma general pues solo componer siempre con la guitarra en la mano y lo primero que sale es un poquito la música, alguna idea de la letra, una pequeña melodía y luego pues acabas trabajando sobre eso. Muchas veces pues te das un paseo y cualquier cosa te despierta, haces un clic y piensas, coño, y bueno, es más que uno está receptivo, uno está con historias y de ahí pues vas desarrollando pues todo el tema. Pero no hay tampoco una mecánica fija ni una forma de trabajar concreta para crear un tema.
Sois un grupo que fusiona el flamenco con diversos estilos. ¿Cómo ves la evolución que ha habido del flamenco y la situación actual de este género musical en nuestro país?
Bueno, yo creo que nosotros partimos del flamenco porque, bueno, yo había estudiado flamenco de chiquito y demás, con la guitarra, y Maribel tiene una voz muy flamenca, haga lo que haga. Y entonces, pues, no sé, en cuanto al panorama flamenco y demás, pues yo creo que el flamenco es flamenco y hay una gente que se dedica a hacer eso y hacer eso puede hacerlo muy bien. Y luego es un género que, como casi todo, pues es una mezcla de otras tendencias musicales o de otras raíces y se presta a mezclarlo y a hacer cosas maravillosas. Entonces sí que hay ese sector más purista que intenta pues guardar lo suyo y hermetizarlo y no dejar que nada se corrompa, pero en realidad no es corromper, lo que es una evolución. Entonces se queda ese flamenco ahí y luego por otra parte, pues yo creo que es increíble las fusiones y las mezclas que se hacen.
Los tiempos en la música han cambiado mucho y de Callao se ha sabido adaptarse a esta etapa. Tal es así que presentáis vuestra música en tres formatos distintos. ¿Podrías desmenuzar un poco qué se encuentra la gente en cada uno de los espectáculos?
Sí, pues mira, ahora mismo estamos llevando el espectáculo, el de banda grande, bueno, el de rock and roll, que es para salas de conciertos, festivales y conciertos al aire libre, donde se presentan las canciones muy parecidas como están grabadas en los discos, quizá un poquito más apretadas a hacer que de forma más directa le llegue a la gente. Sobre todo porque tocamos a veces la calle intentando enganchar pues a todo el que pase, no solo al fan de Callao. Y luego las salas también, la gente que viene y paga por verte, es un público fiel, y ese público si te permite pues hacer depende de qué cosas más tranquilitas, otros arreglos musicales, porque es gente que viene a verte y que te conoce a ti. Esos dos, más o menos el formato cambia, así que en realidad el formato rock and roll lo apretamos un poquito más y al aire libre con gente que no nos conoce o gente que nos pueda conocer nueva, y luego para gente de sala. Luego hay otro espectáculo que es El Apelo, que somos Maribel y yo, que vamos a guitarra y voz. Entonces lo que hacemos es desnudar las canciones tal cual nacen, así a guitarra y voz. Yo me grabo siempre como una pequeña maqueta para presentárselas y demás, y entonces es como presentar las canciones pues puras y limpias, sin nada, sin mucho adorno, a guitarra y voz, y eso también te permite pues llegar más de forma directa al público, ¿no? Es como contarles un cuento, como recitarles un poema casi. Y luego tenemos otro espectáculo que es el acústico, que es como un impaso entre los dos, que está pensado para teatros y es pues eso, otra forma de arreglar los temas mucho más tranquilitos. Es como, bueno, vamos desde ornamentar mucho los temas hasta ir desnudándolos. Primero es el rock and roll, que es el que está más englobado, o sea, está más arreglado. Luego tenemos el acústico, que desnudamos un poquito y presentamos todo en un formato más acústico, dedicado sobre todo eso a teatros. Y luego tenemos El Apelo, que es tanto teatro como salas muy pequeñitas, siempre con gente sentada y para no más de un público de 100 personas, porque ya más de ahí nos cuesta mucho llegar a la gente y mantener la atención de todo.
Y de estos tres formatos, ¿con cuál te sientes más cómodo o cuál es el que, digamos, que te aporta algo más puro?
Pues los tres, la verdad es que los tres. Como músico me encanta no presentar los temas siempre de la misma forma, porque llega un punto que es incluso cansino, llega un momento en el que le das al play y toca solo. Entonces los tres me gustan, los tres me aportan muchas cosas. Además yo toco diferentes guitarras en el formato rock and roll, sobre todo toco la eléctrica, en el apelo y en el acústico toco la flamenca, y entonces pues tengo siempre esas dos vertientes y me gusta tanto uno como el otro. Sí, es verdad que hay épocas en las que estoy más rockero y épocas en las que estoy más de guitarra flamenca, pero las dos me gustan por igual, o sea, los tres formatos me gustan por igual y con los tres aprendo en realidad.
¿Y esta iniciativa va un poco ligada a la situación de crisis actual o es más una apuesta que hicisteis para demostrar los buenos músicos que sois y pues poder llevar a vuestra música con distintos arreglos a distintos terrenos?
Pues nosotros, antes de toda la historia esta de la crisis y demás, siempre hemos tenido diferentes formatos. También tuvimos un formato que se llamaba El Café de las Niñas, que era para teatros, y lo llevábamos con una escenografía. Venía con nosotros un actor, se contaba una historia, llevábamos técnico de luces, porque la iluminación era muy importante en ese espectáculo, técnico de sonido, viajábamos mucha gente. Y siempre hemos tenido la inquietud esa de tener diferentes formatos. Pero sí es cierto que el formato a pelo, este a dúo, empezó siendo un poco porque, bueno, pues vamos a tocar donde sea, no solo nos podemos centrar en los festivales y demás, porque cada vez es mucho más difícil la contratación, pues los ayuntamientos que acaban por no pagarte y demás. Y la idea inicial de montar el apelo fue esa, fue pues vamos a montar algo mucho más pequeñito, que podíamos viajar los dos en avión a cualquier sitio y poder hacer la historia, pero realmente ha acabado siendo un formato que a mí me aporta muchísimo y que a la gente también le gusta muchísimo. De hecho, acabamos de sacar un disco de ese formato, el disco a pelo, hace cuestión de un mes o así.
Esta era la primera parte de la entrevista que le realizamos a Dani Felices del grupo de Callaos, y vamos a seguir avanzando. Y bueno, decir que ahora la siguiente pregunta que viene de Callaos, pues también va enlazada con esto de los espectáculos, pero bueno, hemos hecho ahí un corte. Y ahora vamos a darle paso a la sección que tenemos en Radio Artivos, que se llama La Noticia Cultureta. Y hoy en la noticia cultureta pues traigo malas noticias, porque, bueno, tengo que darla, pero no es una noticia que sea muy de mi agrado, ¿no? Digamos que en Alcalá de Henares, los días 21 y 22 de junio, se va a celebrar el Planet Babylon, un festival de música que va a traer a grupos como La Pegatina o The Zombie Kids. Esto hasta aquí, pues bueno, no sería tanta noticia, porque irse hasta Alcalá de Henares, pues bueno, puede ser lo de más o lo de menos. Pero lo trágico de este festival es que, por presiones del gobierno, tal como anunciaba Fermín Muguruza, que también estaba incluido en este cartel, pues por presiones del gobierno de Alcalá de Henares, de la Junta Municipal, pues Fermín Muguruza cae del cartel del Planet Babylon y, vamos, que la han censurado en toda regla. Pero es que además, este 27 de abril en Burjassot vamos a tener, por un concierto que organiza Acció Cultural del País Valencià para hacer conmemorar y celebrar el 25 de abril de aquí, de la Batalla de Almansa, pues se va a realizar otro concierto donde va a estar Fermín Muguruza, Horchata Sound System, grupo, que hago aquí un paréntesis, que ya entrevistamos en esta temporada y que podéis encontrar el podcast en radioartivosfm.wordpress.com, y además el grupo catalán Adversaris. Bueno, pues la Asociación de Víctimas del Terrorismo y también el CDL ya está haciendo una campaña para ver si puede censurar este concierto, porque dicen que hay enaltecimiento del terrorismo, que es un batasuno, que, en fin, tonterías que se dicen en estos casos. Y desde aquí de Radio Activos hacemos un llamamiento para que, pues, que no se siga censurando la censura, y menos a un artista tan grande como Fermín Muguruza, porque es un artista con mayúsculas y la música que realiza es enorme. Y hecha la noticia cultureta, pues cerramos y seguimos con el programa. Y ahora, pues eso, seguimos con el programa y vamos a darle paso a la segunda parte de la entrevista, que, como hacía mención antes, pues ha sufrido un corte. Digamos que la pregunta que viene ahora viene enlazada con esos tres tipos de espectáculos que están llevando a cabo. Y bueno, ¿qué dice así la pregunta? Dentro de estas adaptaciones camaleónicas, realizasteis la gira 1000 Euros Tour, en la que rebajasteis el caché de vuestro arte a 1000 euros con el fin de poder llegar a más sitios. ¿Qué tal resultó esta experiencia, y crees que está infravalorado el arte en nuestro país?
Bueno, pues el arte siempre está infravalorado por un músico que se dedica en cuerpo y alma a las pasaputas para llegar a fin de mes. Ahí sí está infravalorado. Luego lo del 1000 Euros Tour, pues fue una iniciativa porque veíamos que mucha gente que tenía, siempre había ese sector de gente que son amantes de la música pero que no han tenido nunca medios, siempre les ha costado programar conciertos, o eventos, todo ese tipo de movida, y ahora lo tienen muchísimo más difícil que antes, porque antes a lo mejor las asociaciones pues recibían una pequeña subvención del ayuntamiento o les era mucho más fácil cualquier tipo de cosa, y ahora es casi imposible. Y entonces era pues como intentar ayudar y así, pues, porque toda esa gente que quiera montar cosas y que tiene esas inquietudes, pues no las pierda. Y sí que ha funcionado muy guay. No te sabría decir cuántos hemos hecho, pero la iniciativa ha sido bastante chula. La gente la ha cogido bastante bien y estamos contentos con haber hecho eso. Y bueno, y seguimos haciéndolo en realidad. Ofrecemos eso solo a gente que no trabaje con ayuntamientos, gente que no quiera ganar dinero con ellos, simplemente que pueda sobre todo para asociaciones que quieran montarse o que tengan inquietudes musicales y quieran montar montar conciertos. A veces cuando dice lo del 1000 euros tour, mucha gente es como, hostia, 1000 euros, y parece barato, pero claro, la gente tampoco sabe lo que hay detrás. Mover una banda de Barcelona a no sé dónde, pues es mucho dinero, y al final acabas cobrando puestos duros como se hace cualquier historia, ¿eh? Nuestro caché es mucho más grande porque se asumen muchos más gastos, y lo ideal es ir a un bolo, cobrar más dinero y poder estar, luego dedicarte más duro a hacer otras cosas. Y mucha gente tiene la conciencia de que el músico, mira, vas allí, tocas, te dan 1000 pavos y venga, allí la Bartola, ¿eh? Y no es así. Realmente la gente no sabe cuál es el proceso de una banda y lo que cuesta arrancar un grupo y lo que cuesta hacer un concierto.
Hace unos años tuve el placer de disfrutar del espectáculo que mencionabas antes, del Café de las Niñas, y realmente sorprende el directo por ese sonido que conseguís, de tan limpio y cálido, y además con una técnica sorprendente. ¿Cómo ves los directos de los grupos musicales actuales?
Bueno, pues hay de todo en realidad. Yo creo que también la crisis ha hecho una criba bastante importante de bandas y bueno, yo creo que como en todo, ¿no? Cuando hay que apretar el culo, hay que apretarlo todo, si no todo el mundo está dispuesto a apretar el culo. Y pues, no sé, hay grupazos por ahí que alucinas y luego hay grupos que piensas, pues, tío, qué jeta tienes. Pero claro, la música son muchas cosas, no solo es la calidad musical ni la calidad del músico, sino pues todo lo que hay detrás, pues ya sea el marketing, o sea las modas, o sea mil historias, pero hay gente que toca el carajo, bendito. Yo, hay muchas bandas que alucino. Y luego otras que las ves y dices, coño, ¿cómo estás ahí? Estás ganando el guitarra que estás ganando y estás tocando como toca. Pero bueno, eso pasa en todos los ámbitos de la vida, en realidad.
Entonces, ¿consideras un poco que a lo mejor la industria musical, concebida como discográfica y eso, enturbia un poco lo que viene a ser la esencia de la música?
Sí, sí. Pero no solo ella, ¿eh? La gente también tiene, el público también tiene que ver en eso, ¿no? Sí, es verdad que las disqueras pues sí que han dado inyecciones gordas y han puesto, claro, o sea, tú estás en una disquera y la difusión que tienes no es la que tenemos nosotros. Nosotros, como de Callao, que somos autogestionados al 100%, pues nos cuesta mucho más. Pero sí es cierto que el público que tienes es mucho más fiel. Entonces, al final, la gente es quien elige, y tú puedes quemar un proyecto, un producto, lo puedes quemar a tope, lo puedes lanzar a tope y llega un momento en el que eso, pues son, no sé, pues a lo mejor el grupo de moda un año peta por todos lados y al año siguiente no se acuerda nadie de él, que es lo que suele pasar con esas cosas. Y en cambio, nuestro camino, que es mucho más lento, es mucho más, pues eso, afianzamos mucho más al público, los hacemos mucho más cómplices, y el que te sigue porque le está, no porque se lo meten por la radio y lo escucha 200.000 veces al día.
Tenéis un currículum con más de 8 años en carretera, 3 discos autoeditados, 2 maquetas, un espectáculo teatral musicalizado y más de cerca de 500 conciertos a vuestras espaldas. Ahora ya estáis consolidados en la escena musical de nuestro país, pero imagino que comenzar vuestra andadura fue un poco difícil. Ahora mismo, con la crisis musical, ¿volverías a embarcarte en un proyecto igual, y qué recuerdos te quedan de esos inicios?
Yo creo que ahora mismo sería muy complicado arrancar de la forma que arrancamos nosotros. Sí, es verdad que costarnos no nos costó, porque nunca esperábamos ni vivir de la música, nunca esperábamos dedicarnos a ello. Entonces simplemente éramos un grupo de gente que amábamos la música, que amábamos lo que hacíamos y salíamos a presentarlo por ahí. Entonces llegó un punto en el que pues vimos que la gente pues de repente pues venía a los conciertos, teníamos un poquito de seguimiento, y bueno, ahí estuvimos algunos años compaginando la música con el trabajo, hasta que se nos puso sobre la mesa, pues ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos plenamente a la música o seguimos de esta manera? Y nos tiramos al vacío y estuvimos, pues eso, bueno, ahí llevamos, pues no sé, yo creo que dedicándonos a la música debemos llevar unos 5 o 6 años. Y los 3 anteriores los recuerdo con muchísimo cariño. Yo creo que posiblemente los mejores, los más, no sé, los más puros, o los que más disfrutaba de los bolos, porque era como, bueno, pues a darlo todo, a reventarlo. Cuando te dedicas a algo, pues hay días buenos, días no tan buenos, y momentos en los que te apetece más y otros en los que te apetece menos. Acaba convirtiéndose en un trabajo muy bonito y que nos llena mucho, pero un trabajo.
Habéis sido fieles a vuestros principios y desde que empezasteis ofrecéis vuestros trabajos de libre descarga. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacarías de esta forma de promoción?
Pues yo creo que positivos todos si la gente al final va a tus conciertos. Nosotros, nuestra filosofía siempre ha sido descargar la música, regalarla, porque nosotros siempre hemos dicho, igual que el carpintero hace muebles, pues nosotros hacemos conciertos. Los discos no es más que una carta de presentación o mostrar a la gente que se va a encontrar si luego viene al concierto. Y bueno, los discos, la venta de discos, pues en algún momento fue una fuente de ingresos, no para nosotros, para las disqueras, para quien fuese, fue una fuente de ingresos, pero ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido. porque te sacan un disco, te lo ponen en las estanterías de la FNAC y acaban cogiendo polvo, nadie compra discos, muy poquita gente. Y nosotros pues seguimos con la misma historia, tenemos suerte por eso, que nuestro público, eso te decía, que es un público fiel y viene a los conciertos, pero claro, la idea sería que viniera mucha gente de nuestro público, que muchísima gente querría venir pero no tiene guita ni para comprar la entrada, y nuestras entradas son muy populares, pero eso sí, estaría de puta madre que solo con los bolos el músico pudiese vivir y vivir bien. Pasa que aquí, no sé, en este país en el que vivimos, yo me doy cuenta que la gente no va a los conciertos a ver música, los conciertos va de fiesta. Y hay un, bueno, hay un poco ese problema, ¿no? Que la música se queda un poco atrás. Vamos a ver a conseguir, sí, y van con la dinámica de la fiesta, de tomarse cuatro pelotazos, y ya, no todo el mundo obviamente, pero la gran mayoría sí. Cuando hemos viajado fuera, cuando hemos ido por Europa, siempre notamos que el respeto por el músico o la atención que se presta en un concierto es mucho mayor que la que se presta aquí en España.
Pues con estas últimas frases nos quedamos, y es curioso, ¿no?, cómo coinciden todos los grupos de una visión completamente distinta de la música en Europa, ¿no?, de apreciar realmente lo que es la música y pues eso, valorarlo como tal. Seguimos ahora en Radioactivo, la entrevista ya ha terminado, pero vamos a darle paso a estas secciones tan magníficas que tenemos en el programa, y una de ellas es: ¿qué discos te llevarías a una isla desierta?
Pues el Abraxas de Santana, La leyenda del tiempo de Camarón y el Omega de Enrique Morente. Así, no sé, más pillarse un poco de sobredón, pero yo creo que esos tres.
Pues así que nada, coger papel y lápiz, o boli y lápiz, lo que queráis, apuntaros bien estos nombres, porque realmente es un legado musical que nos deja, Dani Felices, perfecto. Seguimos también con las secciones, y ahora la siguiente sección la llamamos el hipertest. En el hipertest le hacemos una tanda de cuatro preguntas que tiene que ser contestada de la forma más rápida posible, y además con títulos o versos de sus canciones. Un solo de guitarra de Paco Lucía suena a...
Rumbo Nuevo.
La receta de la crisis...
De prestado.
La televisión en nuestro país es...
Libre.
El cante de Camarón te transporta...
El viajero.
Yo creo que es desde los hipertest de esta temporada más concretos, más rápidos que hemos tenido, y que realmente pues ha ceñido muy bien a estas reglas que tenemos de responder con títulos o versos de sus canciones. Sí, la verdad es que da gusto. Luego, cuando terminemos la temporada, que ya nos quedan muy pocos programas para terminar esta temporada, esta tercera temporada, pues pondremos todas las recetas de la crisis de todos los grupos que hemos entrevistado, y que coincide, pues eso, ¿no?, la misma pregunta para luego poder ver pues qué solución aporta cada músico a esta crisis tan galopante que tenemos ahora mismo. Y siguiendo con las secciones que tenemos dentro del programa de Radioactivos, otra es la cadena esta mágica de preguntas, en la que le dejamos a que un artista invitado pues formule una pregunta para el siguiente artista invitado. En esta ocasión, el grupo que entrevistamos hace 15 días, Zulu 930, pues dejaba la siguiente pregunta de Callaos.
¿Qué es lo que sintió la primera vez que vio a alguien cantar en el público una letra de su canción?
Bueno, pues se me pusieron los pelos de punta. La primera vez cuando aluciné fue fuimos a Galicia la primera vez, el primer año que andábamos juntos, y llegué allí con el rollo de internet, pues cada día habían descargado el disco. Fuimos a un festival a tocar, y cuando vi al público coreando los temas, pues se me pusieron los pelos de punta, sin duda.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Radioactivos, con esta entrevista a Dani Felices, compositor de la música y de la letra del grupo de Callaos, un grupo magnífico. Ya sabéis que podéis descargaros sus discos desde su página web de forma totalmente gratuita y legal, que eso se agradece, ¿no?, en estos tiempos que corren de escasez de monetaria. Bueno, pues nada, hasta aquí esta media hora. Muchas gracias por acompañarme. Se despide aquí un servidor, Martín Gil. Al otro lado de la pecera tenemos a Emilio Martínez, que también nos manda un saludo desde los mandos técnicos, que ha hecho que todo suene hoy fenomenal, como siempre. Volvemos dentro de 15 días, concretamente volvemos el 9 de mayo a las 11, como siempre. Ya sabéis que tenéis una cita con Radioactivos, y si no os apetece madrugar, pues nos podéis encontrar en las redes sociales a través de Facebook o Twitter en Radioactivos Frecuencia Modulada y en www.radioactivosfm.wordpress.com. Un saludito, por favor, sed buenos y sobre todo devorad la cultura antes de que ella os devore a vosotros.